Según la ley de seguridad social vigente, para poder jubilarse con la edad mínima de retiro, que es de 60 años de edad, la persona debe tener, además, 35 años de servicio con aportes registrados. Los dos requisitos son muy difíciles de alcanzar, si se tiene en cuenta lo que ha venido ocurriendo en el mercado laboral en los últimos 20 años. Por eso, según los estudios técnicos, solo el 17% de los empleados privados estará en condiciones de jubilarse a los 60. Para atender esa y otras situaciones delicadas, el gobierno ha propuesto flexibilizar varias normas de la reforma previsional votada en 1996. Este proyecto de ley obtuvo ya media sanción el miércoles pasado en la Cámara de Diputados. Se espera que sea aprobado por el Senado en el correr de este mes. Y en él es que vamos a concentrarnos en los próximos minutos. ¿Cuáles serán las nuevas condiciones para el retiro a los 60? ¿Qué beneficios habrá para quienes están cerca de los 60 y quedan desocupados por largo tiempo? ¿Es una reforma de la seguridad social o un parche para algunos casos críticos? Bueno, de esto vamos a charlar en los próximos minutos con el presidente del directorio del BPS, Ernesto Murro.
El tablero político.
Murro, buen día. Gracias por acompañarnos.
No, un gusto, Emiliano. Gracias por la invitación y un gusto estar con la audiencia del espectador y en perspectiva en particular.
Este proyecto surgió del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, un diálogo que el gobierno convocó el año pasado. ¿Cuáles fueron las conclusiones que se sacaron allí?
Bueno, en primer lugar, esto arrancó en junio del 2007 y que tuvo una muy amplia participación. Participó el 75% de las instituciones convocadas, y cuando la Universidad de la República hizo un censo entre todos los participantes, bueno, más del 90% de los participantes expresaron su satisfacción por cómo se había organizado este evento, este diálogo, por las expectativas, por cómo había mejorado el relacionamiento entre las organizaciones. Y bueno, después había una serie de indicadores muy interesantes, y la pluralidad que ello tuvo. Tuvieron los empresarios, los trabajadores, los jubilados y pensionistas, las AFAPs, las instituciones de la seguridad social. Y bueno, creo que sin duda es un evento trascendente, y esta es una de sus conclusiones. O sea, no solamente estas dos grandes leyes, diría yo, la reforma jubilatoria y la reforma del seguro de paro, sino, por ejemplo, bueno, el diálogo apoyó, porque se aprobaron durante el diálogo las leyes de asignaciones familiares y de asistencia a la vejez, y el diálogo expresamente las apoyó. Y otras, como por ejemplo, la posibilidad de hacer aportes sin actividad, sin realizar actividad, por convenio entre empresas y trabajadores cuando hay procesos de reestructura, que es otra ley muy importante que ya está vigente. Y en fin, creo que esto son productos bastante rápidos y de un consenso muy importante, porque los seis documentos del diálogo fueron aprobados por consenso, los cinco documentos temáticos y la carta al presidente de la República. Así que yo creo que este es un proceso que además está siendo analizado a nivel internacional en forma muy seria. Mañana, por ejemplo, va a haber una conferencia a nivel internacional donde participa la OIT desde Turín, desde Lima, desde Chile, con las principales autoridades de la OIT, porque es el Día Mundial del Trabajo Decente, y acá se celebran además 16 años de la representación de los directores sociales en el BPS, porque los organismos internacionales, la OIT, el Banco Mundial, la CEPAL, están viendo como procesos muy interesantes los que se están dando en el país de reformas de las políticas sociales, y en particular la construcción de un sistema de protección social. Estas reformas son parte de ese proceso.
Murro, vayamos a este proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada. El primer gran cambio que incluye es que a los 60 años de edad se baja el otro requisito para poder jubilarse, la cantidad de años de trabajo registrados, que deja de ser de 35 y pasa a 30. ¿Cómo es que se llega a esta decisión?
Y bueno, por lo que veníamos diciendo hace tantos años, desde que se aprobó en 1995, quizá algún oyente lo recuerde, yo critiqué mucho eso, lo hizo el movimiento sindical, Todos los estudios indicaban que Uruguay, con esa exigencia exagerada, única en el mundo, de exigir 35 años de trabajo registrados y de hecho pagos para acceder a la jubilación común, iba a impedir que la mayoría de la gente lo hiciera. Bueno, lamentablemente perdimos unos cuantos años y todas las investigaciones que se han hecho últimamente, desde las que hicimos en su momento hasta ahora, muestran que la inmensa mayoría, 2 de cada 3, 3 de cada 4 trabajadores, particularmente la actividad privada, fundamentalmente la gente del interior, las mujeres, los trabajadores de menores ingresos, no llegan a los 35 años. Además, acá en Uruguay se desarrolló una cultura, y en esto me gustaría detenerme un segundo, Emiliano. Hasta el año 96, no importaba si uno estaba registrado o no, o importaba poco, pese a que desde 1919, va a ser 90 años, es obligatoria en Uruguay la historia laboral. Pero nunca se quiso aplicar. Se quería que las cosas funcionaran con la tarjeta política, con la recomendación política, con que los testigos fueran predominantes, y así es que teníamos las cajas de jubilaciones, como acá en Montevideo y en otros lugares del interior, rodeada de clubes políticos, estaban los testigos sentados esperando que la gente... Bueno, y esto se le cambió a la gente de un día para el otro. Problema que seguimos teniendo, porque digamos, un sesentón de hoy, cuando se va a jubilar, en el mejor de los casos, si le fue muy bien en los últimos 12 años, tiene 12 años de historia laboral, pero tiene que juntar otros 23 de otra manera, y hay registros que no existen, que las empresas no registraban. Y bueno, pero como además hemos eliminado, particularmente a partir de la presencia de los directores sociales, en el año 90, fines del 92-93, las recomendaciones políticas, y si encontramos alguna cosa de esa, bueno, actuamos como tenemos que actuar, esto significa un cambio para la gente muy importante. Entonces, esto hace que haya que flexibilizar la posibilidad, porque la gente tiene que tener derecho a la jubilación. Hubo gente que no solamente fue obligada a trabajar en negro, sino que además se generó la cultura en el país de que no importaba estar registrado. Y ahora que estamos haciendo el proceso inverso, queremos generar la cultura de la inclusión social, la cultura de la formalidad. Nos está yendo muy bien, estamos teniendo récord históricos en registro de empresas, en registro de trabajadores, tenemos que seguir haciendo mucho más, pero esta es la razón del cambio, o sea, facilitar que la gente acceda a una jubilación, porque bueno, lo vemos en la realidad.
Entonces, ahora se permite que se acceda a la jubilación teniendo 60 años y 30 de trabajo computados, pero se cambia la tasa de reemplazo, ¿no?
Claro, porque la opción en este momento es facilitar el problema a la gente más perjudicada, los que fueron perjudicados por los cierres de empresas en los 90, los que fueron perjudicados por la crisis del 2002, los cincuentones y sesentones, que se les cambió las reglas, eso que yo contaba recién, en la mitad del partido. O sea, estaban jugando un partido y se le cambiaron las reglas en la mitad. Entonces, bueno, lo que se busca es facilitar el acceso a la jubilación. Yo creo que el tema de la mejora de los porcentajes de jubilación en relación al salario es una tarea pendiente, pero también en eso se han hecho muchas cosas, porque no es lo mismo, por ejemplo, si uno tiene 60 y 35, jubilarse con el 50% del salario en los 15 años anteriores, cuando no había consejo de salario, cuando se había eliminado la negociación colectiva, cuando las pasividades cayeron un 25% en su valor real, que ahora que se estimula la negociación colectiva, que hay una política de aumento de las pasividades mínimas como nunca se había hecho, por primera vez ahora en agosto, Emiliano, todavía no es suficiente, lo reitero, no es suficiente lo que se ha hecho. Pero por primera vez en agosto se aumentó la mínima, que no se aumentaba desde 1995, cuando se votó la Ley de Seguridad Social.
Pero a ver, según las normas hoy todavía vigentes, si una persona se jubila con la edad mínima, a los 60 años, tiene que tener 35 años de trabajo computados. Ahora, con esas normas vigentes, lo que se obtiene es una tasa de reemplazo de 50%, ¿verdad? Uh-huh. O sea que pasa a cobrar como pasividad el 50% de su sueldo de los últimos 10 años, por decirlo de una manera simplificada.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí.
Ahora, viene el proyecto de ley que está a consideración del Parlamento, se baja en 5 años la cantidad de años de trabajo requeridos, en vez de ser 35, se permite la jubilación con 30 años. pero también se disminuye en 5 puntos la tasa de reemplazo. En vez de ser 50, pasa a ser 45%. Pregunto entonces, ¿qué es lo que se gana con esta flexibilización?
Y se gana que la gente que hoy está sin nada, pues está sin trabajo y sin jubilación, va a recibir algo. Al mismo tiempo, al jubilarse, por ejemplo, adquiere el derecho a la salud. O sea, que esto es parte de la reforma del sistema de salud. Recordemos que todos los nuevos jubilados acceden a la salud. Entonces, no es un conjunto de cambios. Las políticas están interrelacionadas. Y esto hace que, además, existen las otras flexibilidades, porque no es solamente el bajar a 30. También existe la posibilidad, y acá otra vez volvemos a pensar en los cincuentones, los que fueron especialmente perjudicados por las políticas de ajuste de los 90, por los cierres de las empresas, por la crisis del 2002, si hay una persona que tenga 58 y 28 de trabajo y tiene más de un año de desocupación, esta es otra cosa que incorpora el proyecto de ley a consideración del Parlamento, va a tener posibilidad de 2 años de subsidio cumpliendo determinadas condiciones, y con eso, con 60 y 30 va a reenganchar. Esta es la segunda medida que flexibiliza el acceso.
¿Puede explicar mejor cómo funciona ese subsidio? ¿Qué es ese subsidio?
Es un subsidio especial, digamos, una especie, digamos, de seguro de paro, no denominado así, donde con 58 y 28 ya cumplidos, y con más de un año de desocupación probada, se podrá acceder a este subsidio por hasta 2 años. Con esos 2 años, la persona llega a 60-30 y reengancha hacia adelante con la jubilación. Después hay una tercera medida que me parece muy importante, Emiliano, que es el reconocimiento por hijo biológico o adoptivo para las mujeres trabajadoras. Este es un cambio que también se nos están solicitando los análisis y los estudios a nivel internacional, porque implica un reconocimiento muy importante a las mujeres trabajadoras. Es un año por hijo biológico o adoptivo de trabajo. Pongo un ejemplo, una mujer que hoy tenga 60 años de edad, 28 de trabajo y 2 hijos. A esa mujer hoy, 60, 28 y 2 hijos, hoy, si va a golpear la puerta de mi oficina o me encuentra en la calle, yo tengo que decir, señora, usted tiene que conseguir trabajo registrado por 7 años más. ¿Por qué? Porque tiene 28. 28, uh-huh. 7 registrados a los 60. Porque, para juntar 35. Bueno, ahora, cuando se apruebe la ley, y en la medida de las fechas de vigencia que establezca el Parlamento que va a tener, esa señora se va a poder jubilar. Y los hijos sirven tanto para alcanzar las condiciones de jubilación, o sea, para alcanzar los años requeridos, como para, si ya tiene los años trabajados, los hijos sirven para mejorar en algo el porcentaje de jubilación con el cual se va a jubilar.
¿Cuál es la filosofía detrás de este reconocimiento? Detrás de esta posibilidad de computar un año de trabajo por cada hijo que tenga esa mujer.
Estamos haciendo un reconocimiento a algo que también es parte de la realidad, de la vida del país, de la idiosincrasia en general y en nuestro país en particular, de que las mujeres, además de que se vienen incorporando progresivamente al mercado de trabajo, también son en general las que realizan más el trabajo de cuidados de los niños, de las personas con discapacidad, de las personas enfermas, y entonces apunta a esa, a lo que se llama ahora la discriminación positiva. O sea, bueno, tenemos que encontrar, las mujeres en general, cuando hacemos los estudios, sufren más informalidad, menor densidad de cotización, o sea, aparecen con menos meses trabajados a lo largo del año, aparecen con menos años de trabajo, y esto busca ayudar a que las mujeres puedan obtener más fácilmente su jubilación.
Siguiendo con otras disposiciones incluidas en este proyecto de ley Murro, también se flexibiliza la obtención de la jubilación por edad avanzada, ¿no? Que hoy se logra a los 70 años con 15 años de servicios y remuneraciones registradas. ¿Por qué viene esta otra modificación y en qué consiste exactamente?
Bueno, recordemos cómo es la situación hoy. Hoy tenemos que la jubilación común es con 60 y 35, Y luego de eso, el próximo, la próxima
posibilidad... Esa es la mínima, ¿verdad?
Esa es la mínima.
Y ahí para adelante uno puede jubilarse con más edad y con más años de trabajo y obtiene mejores tasas de reemplazo, etc.
Exactamente. Pero el segundo, la segunda posibilidad es 70 y 15. Y en el medio, hoy no hay nada. Uh-huh. O sea, por ejemplo, Uruguay debe ser de los únicos países del mundo, una persona con 67 y 34 no obtiene nada. Emiliano, nos pasó la semana pasada en directorio. La semana pasada en directorio, un caso, la persona que hace un recurso porque le habíamos negado una jubilación, 64 años de edad, 34 años de trabajo, 11 meses y 25 días. Le faltaban 5 días. ¿Mm? 64 de edad. No tiene nada. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con esto? Se establece una serie de flexibilizaciones por las cuales se mantiene el 70 y 15, pero también ahora va a ser posible con 69 y 17, 68 y 19, 67 y 21, 66 y 23, 65 y 25. Y en esas condiciones va a poder acceder a la jubilación por edad avanzada, que es otra posibilidad que existe históricamente en el país, pero que solamente tenía un parámetro, que era 70 y 15. Pero no solamente es para facilitar el acceso a la jubilación avanzada, sino para también facilitar el acceso a aquellas personas que tienen más de 60, digamos en este caso más de 65, y que no llegan a 30. Uh-huh. Entonces, bueno, esta es otra posibilidad. Con todo esto, tengo algunos números por acá, cuando tú quieras los hablamos, de qué expectativas, qué estimaciones existen de cuánta gente más podrá acceder.
Sí, justamente, ¿cómo cambia el panorama? ¿Qué lo que ustedes estiman ahora, por lo menos en base a los cálculos que se han hecho hasta este momento?
Bueno, la importante asesoría general en Seguridad Social que tiene el BPS, recordemos, allí dirigida por el contador Luis Camacho, un hombre de muy vasta experiencia nacional e internacional. El BPS tiene un área especialmente dedicada a la investigación, a la estadística, de muy amplio reconocimiento desde hace muchos años y que hemos potenciado en esta administración. Han hecho varias estimaciones de lo que puede pasar. Ellos fueron los mismos, por ejemplo, que también colaboraron con gobiernos anteriores en otros procesos de reforma. Es una importante área que tiene el BPS de gente que está exclusivamente dedicada, pero dentro del organismo, a hacer las estadísticas, a hacer los estudios e investigaciones. Publican un libro cada 3 meses, por ejemplo. Bueno, ellos allí nos hacen 2 hipótesis, una de máxima, una de mínima. Entonces nos están diciendo que de aprobarse esto estaríamos teniendo entre 5.000 y 9.000 jubilados y jubiladas nuevas en el primer año de vigencia de la ley, y luego eso iría disminuyendo porque, vamos a decir, acá hay una cantidad de gente que hoy no se puede jubilar, que bueno, lógicamente se espera que en el 2009-2010 esa gente se jubile, y luego esto va a ir disminuyendo en los años posteriores y estaremos ya hacia el 2013, 2014, 2015 en el orden de unos 3.000 más de los que se jubilan hoy por año. Esto también tiene un costo importante que el gobierno...
De eso quiero hablar en los próximos minutos, justamente después de la pausa, porque todas estas modificaciones implican gastos adicionales para el Estado. ¿Se sabe cuánto serán esos gastos y sobre todo cómo se van a absorber? Vamos a charlarlo enseguida. Estas modificaciones implican un costo adicional para el Estado. ¿De qué orden es?
Estamos hablando también de esas distintas hipótesis, de distintos escenarios que imaginamos. En el primer año, entre unos 14 y 26 millones de dólares, luego también va disminuyendo, y luego ya hacia el 2013-2015 estamos dando el orden de unos 10 millones de dólares más anuales por la reforma jubilatoria. En el caso del seguro de desempleo estamos hablando de aproximadamente, que es otra reforma que también está relacionada con esta, porque el facilitar el acceso al seguro de paro en un país donde históricamente el seguro de paro ha cubierto, ha protegido solamente al 10 o al 15% de los desocupados, esto quiere decir que el 85 o el 90% de los desocupados ni seguro de paro tienen, el facilitar el acceso al seguro de paro, como el seguro de paro genera derecho a la salud, genera derecho a la asignación familiar, genera años para la jubilación, también está interrelacionado, el seguro de paro tiene también una estimación aproximada de un costo de unos 5 millones de dólares anuales más. y bueno, creo que son parte de esta, de este conjunto de políticas que se están desarrollando.
Pero estamos hablando entonces de costos adicionales que va a tener que soportar Rentas Generales, porque hoy el BPS sigue siendo deficitario.
Bueno, pero nunca estuvimos mejor. Y este es un dato que me importa mucho destacar, Emiliano. Cuando nosotros asumimos en el año 2005, el BPS tiene un presupuesto, si contamos los días hábiles del año, estamos hablando de unos 10 millones de dólares diarios. Cuando asumimos nosotros, más de la mitad, más de 5 millones, venían de Rentas Generales, el 52% exactamente. Hoy estamos en el 34%. Es la cifra más baja desde los 90 de asistencia neta que viene del gobierno central.
¿Y en cuánto está situada anualmente?
Está situada anualmente en un, reitero, lo que no viene, lo que nos viene por impuestos y afectados directamente que vienen para el BPS, como el IAS, por ejemplo, ahora, y la asistencia neta, las transferencias, hoy están en 34.
No, no,
o sea que
pero,
bajamos.
Pero mi pregunta era en cuánto está situado en dólares, para saber qué impacto tiene este sobrecosto que se agrega ahora.
El presupuesto del BPS está en el orden de los 3.000 millones de dólares anuales. Por eso hacía la cuenta dividiendo 300 días, 10 millones de dólares diarios. Por tanto, porcentualmente este es un porcentaje bajo, pero es importante sin duda, y es un gasto social.
O sea, hay unos 1.000 millones que son asistencia.
Es un gasto, sí, es un
1.000 millones que son asistencia de Rentas Generales, a lo que se va a sumar ahora cuánto.
Y estamos hablando entre 10, y depende de cuánto, de cuáles son los escenarios, cómo sea realmente esto. Estamos hablando entre, si sumamos las dos reformas, entre 15 y 30 millones de dólares. Por tanto, porcentualmente es bajo, sin duda, pero el aumento de gasto social es importante, pero hay una decisión de hacerlo. Y lo otro que destaco es esto, que no es menor. Por ejemplo, el BPS históricamente necesitó 2-3 puntos del Producto Bruto Interno de asistencia neta. En la crisis del 2012 llegó casi a 5 puntos del Producto Bruto Interno de asistencia neta. Hoy, por primera vez en la historia moderna, estamos en menos de un punto, 0,83. Pese a las mejoras que se han hecho, digamos, de gastar más, porque no estamos gastando menos, estamos gastando más. Y pese a eso, estamos en asistencia neta más baja. Lo cual yo creo que es un indicador muy importante de este récord que tenemos de cotizantes, de este récord de empresas registradas y pagando, de el aumento significativo que hay en sectores. Porque no es lo mismo, digamos, este es un proceso. No es lo mismo, por ejemplo, cuando pasaba antes, con donde teníamos, por ejemplo, tenemos acá distintos estudios de cómo ha caído la informalidad, de cómo ha caído la evasión. Si medimos la evasión en puestos de trabajo, por ejemplo, bajamos 10 puntos en esos 3 años. Bajamos del 40 al 30. Si medimos lo que ha significado la recaudación del BPS, pese a los cambios importantes que hubieron, que nos redujeron recaudación, porque estamos en la tasa de aporte patronal, Emiliano, más baja de la historia. El 7,5% de aporte patronal jubilatorio es la tasa más baja. Estamos en el valor de cuota mutual para determinar el complemento de cuota mutual, que es especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, más bajo de la historia. En el correr de este año se bajó un 22% el valor de la cuota mutual, 209 pesos, que significó que por cada trabajador, cada empresa, particularmente las pymes, están pagando 209 pesos menos por mes. Estamos en la tasa de aportes patronales de la construcción más baja de la historia, el 70%. Entonces, pese a esas cosas que nos disminuyen recursos, estamos en la asistencia neta por debajo de un punto del PIB, que también es la más baja de esta historia moderna. Entonces, esto quiere decir que tenemos que seguir haciendo cosas en el marco de otras leyes, porque esto no es un proceso aislado.
Pero, a ver, no, a propósito de los costos y a propósito de este proyecto en concreto, que era el motivo de la entrevista inicialmente, había estos días declaraciones del expresidente del BPS, Rodolfo Saldain, que decía que estas modificaciones van en contra de lo que marca la realidad demográfica y financiera del sistema y en contra también de lo que ocurre en la mayoría de los países con una realidad como la nuestra. Saldain agregaba, la ley 16.713, la del año 96,
De la cual fue autor.
Estableció como requisito 35 años de trabajo que yo valoré excesivos, dice Saldain, pero la solución no es volver a 30, sino establecer causales especiales. ¿Usted entiende que se podría haber mejorado la situación con causales especiales, como propone Saldain?
Bueno, en primer lugar, el Partido Nacional votó este proyecto de ley en el Parlamento.
Con algunos comentarios adicionales que ahora, en todo caso, quiero trasladarle, pero...
No, pero digo, por las dudas, porque el doctor Saldain es candidato del Partido Nacional y el Partido Nacional votó esta ley en el Parlamento. Y, por otro lado, acá hay una realidad que hay que tener en cuenta, que es la siguiente, Emiliano. Cuando se analizan las edades de retiro, las edades jubilatorias, hay que analizar por lo menos dos edades, la edad legal y la edad real. En Uruguay tenemos una ventaja a favor, que es una oportunidad que estamos aprovechando, que es que la edad real de jubilación es 64 años, cuando la legal es 60. En muchos países, por ejemplo, europeos desarrollados, con indicadores de envejecimiento similares al Uruguay, la edad real, por ejemplo, de jubilación puede ser 60 o 63 o 65, y hay distintas experiencias, la han subido y la han bajado, pero la edad real normalmente es inferior. En muchos países europeos la edad legal es 65 y la real es 58.
Capaz que el oyente se perdió la diferencia entre edad legal y edad real.
La legal es la que se establece en la ley. Si sí. La gente se jubila a los 60 o a los 65, esa es la legal. Pero después, por distintos mecanismos, como sucede en Europa, la real, porque se bonifica determinadas realidades, se bonifica por hijos, se bonifica estudios, se bonifica una cantidad de cosas, la real desciende. Y la real, en muchos de esos países europeos, está siendo 58. Uh-huh. En Chile, por ejemplo, habían puesto la edad en 65 para algunos sectores, y 25 años después se dieron cuenta que la real, a la que realmente se jubilaba la gente, era 58. El año pasado tuvieron que hacer una ley especial para aumentar la edad de jubilación. Por tanto, esa es una ventaja que tenemos en Uruguay. Y por otro lado, esto es parte de un conjunto de cosas donde, además de estas normas generales, también hay normas específicas. Por ejemplo, lo que ha significado el monotributo. En 7 años del monotributo anterior se habían registrado 3.000 personas. Nosotros en un año del nuevo monotributo hemos registrado 9.000. El triple en un año que en 7. Tenemos 12.000 personas registradas. Hay que seguir haciendo mucho más.
No, pero la consulta era a propósito de lo que decía Saldain, que le parecía equivocado dejar consolidada como edad, como condiciones de retiro a los 60 años, los 30 años de trabajo registrados.
No, pero también pesa la opinión de él. Lamento que no haya participado del diálogo nacional nada más que media hora. Ahí hubiera tenido oportunidad de dialogar con la gente y con las distintas organizaciones para exponer sus puntos de vista. Lamentablemente no lo hizo. Estuvo solamente una media hora, creo, un día o dos. Y bueno, entonces, claro, él se fue a su escritorio, escribió estas cosas que está diciendo en algún lado públicamente. Me parece muy bien, tiene todo el derecho a hacerlo. El documento que entregaron por escrito lo consideramos y lo tuvimos en cuenta en algunas cosas. Así que bueno, pero también tiene el derecho de decir eso. Pero voy por qué a esto, Emiliano, porque lo que estoy diciendo también tiene que ver. Porque si no hubiéramos incorporado al monotributo 9.000 personas, esas 9.000 personas estaban en la ilegalidad, en la informalidad, estaban fuera del sistema y no iban a llegar a obtener causal jubilatoria, ni a obtener derechos de seguridad social para ellos y para sus hijos. Por eso importa esto. Por eso importa la ley de artistas que está a consideración del Parlamento, para favorecer la inclusión de los artistas y de la gente de la cultura en la seguridad social, porque no queremos que la gente se jubile como antes por tarjeta jubilatoria. Queremos que la gente se jubile por estar realmente, formalmente incluida en la seguridad social. Y es un proceso de cultura de la seguridad social. Por eso estamos haciendo además otras leyes reparatorias. Por ejemplo, cuando se dice, se mantiene el porcentaje de jubilación en relación al salario, se mantiene la tasa de reemplazo, y eso es cierto. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en este momento estamos... desde este mes, reliquidando más de 1.000 jubilaciones para trabajadores que en el 70 construyeron las represas de Salto Grande o Palmar y que nunca se les habían liquidado mal y nunca se habían reformulado. Y en acuerdo con ellos encontramos documentación, se pudo encontrar documentación, estamos reliquidando desde este mes esas jubilaciones.
Usted de algún modo se está adelantando a otras objeciones que yo quería plantearle, porque durante la discusión en la Cámara de Representantes, cuando el Partido Nacional votó, porque usted lo señalaba, el Partido Nacional... y el Partido Colorado acompañaron este proyecto, pero concretamente desde Filas Blancas se dejaron marcadas algunas objeciones. Por ejemplo, Carlos González Álvarez cuestionó que no se están modificando los topes jubilatorios actuales, que tampoco se está modificando el periodo de los 10 últimos años aportados en los que se basan para fijar la remuneración jubilatoria, y que se mantiene sin cambios la pensión a la vejez y la jubilación por incapacidad. Por eso, agregó, este proyecto es una tímida mejora. ¿Qué responde usted a este tipo de señalamientos?
En primer lugar, yo tengo que tener algún cuidado porque de política no puedo hablar, pero voy a tratar de referirme técnicamente a los proyectos aprobados y en vigencia, y a los proyectados.
¿Qué responde usted a este tipo de objeciones que planteaba, por ejemplo, el diputado Carlos González Álvarez del Partido Nacional?
Nosotros opinamos que las reformas de la Seguridad Social deben ser graduales. Creo que lo peor que se hizo en este país fue la reforma de shock del 95, sin discutir. Allí, por ejemplo, yo era representante de los trabajadores y tuve solamente 20 minutos para opinar en el Parlamento. Acá hubo más de un año de diálogo con todas las organizaciones sociales. Pero además de eso, creo que las reformas deben ser graduales y progresivas. Y tuvimos un tiempo en que durante 12 años, desde 1996 hasta ahora, no se hizo nada, y ahora estamos haciendo. Ese es el gran cambio. Y, por ejemplo, no es cierto que no se modificaron los topes sí modificaron. Ley 18.119. Beneficiamos 9.000 personas. Los viejos topes, que tantas veces hablamos acá mismo, Emiliano, de los 7 salarios mínimos, bueno, ya estamos a esta altura en 9 bases de prestaciones, ya estamos a esta altura cerca de los 15.000 pesos en esos topes que nunca se habían tocado desde 1979. Tampoco es así que la gente se jubile por los últimos 10, son los últimos 10 o los mejores 20. Y
en la audiencia se consultaba eso, ¿no? Sigue vigente esa posibilidad.
Sí, y además en este momento este directorio ha flexibilizado dentro de las normas vigentes una mejor aplicación de esas causales de liquidación, porque había algunas confusiones o dudas en la redacción original. Tampoco es cierto que no se hayan modificado las prestaciones por discapacidad. Quiero mencionar que en este momento estamos en la segunda revisión del baremo, que es el mecanismo que mide la discapacidad. Hemos recibido hace pocas horas, está en el orden del día del directorio, la segunda en esta administración, en 3 años. Después en los 12 años anteriores ha hecho solo una revisión de los baremos de discapacidad, ahora hicimos 2 en estos 3 años, está en el orden del día directorio, seguramente este próximo miércoles estaremos aprobando la segunda luego de recibido el informe técnico de la Facultad de Medicina, pero además en este propio proyecto de ley de reforma hay modificaciones también para las jubilaciones por incapacidad, y voy a mencionar 2. Una es, por ejemplo, si hasta hoy una persona... Hoy la Junta Médica del BPS declara que tiene una enfermedad terminal. Hoy. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Si esa persona tenía que tener, de hoy para atrás, 6 meses registrados. Podría ser una persona que tenía 30 años de trabajo. Resulta que los últimos 6 meses trabajó 3 en negro y 3 en planilla. Se quedaba sin nada, con la enfermedad terminal, sin trabajo y sin pasividad. Se elimina en este proyecto de ley esa condición de los 6 meses previos de registro al día que el médico le declara la enfermedad. La otra cosa que cambia, que también es importante, es que la discapacidad por enfermedad podía ocurrir solo 2 años después del cese de actividad. Había personas que se empezaban a enfermar, empezaban a tener problemas, empezaban con su discapacidad. Muchas veces por eso eran despedidos del trabajo, perdían el trabajo o no podían seguir haciendo el trabajo que hacían. Bueno, resulta que se tenía que determinar eso hasta 2 años después. Si era 2 años y un día, también se quedaban sin nada. Eso también se saca. Por tanto, allí también hay un cambio. Y lo otro, reitero, paralelamente las otras cosas que se están haciendo. Por ejemplo, el Parlamento acaba de aprobar la ley 18.355, que es una ley que va a reliquidar desde 1975, o sea, 33 años, unas 15.000 pasividades de los trabajadores de la construcción. Estamos hablando de 10.000 personas ya jubiladas y 5.000 pensionistas viudas de trabajadores de la construcción, pero además de todos los que se jubilen de ahora en adelante, que se les va a calcular la jubilación como corresponde por el salario nominal o bruto antes de los descuentos y no como se venía haciendo hasta ahora, que se liquidaba por el salario líquido. Esto es ahí estamos hablando de 15.000 beneficiados que ya son jubilados y pensionistas, más los que vengan a futuro. Lo que ha significado la reimplantación gradual de la prima por edad. Históricamente, desde el año 79, no había más prima por edad. 79, casi 30 años, se reimplantó. Habían 70.000 que venían cobrando porque le habían agarrado por leyes anteriores al 79. Ahora tenemos 50.000 personas más. O sea, pasamos de 70 a 120.000 personas gradualmente que están cobrando la primera edad. O sea, hay una cantidad, un conjunto, yo qué sé. Se cobraba un 1% por supuestos gastos de tesorería a 105.000 jubilados y pensionistas de industria y comercio desde el año 57. Se dejó de cobrar. O sea, todo este conjunto de cosas va haciendo que podamos ir gradualmente, aún en forma insuficiente, lo reitero, mejorando las pasividades y mejorando el acceso, porque a este gobierno le interesa que la gente, yo recuerdo algunas expresiones que hubieron en periodos anteriores que dijeron la solución es matar jubilados. No, a este gobierno le interesa que la gente acceda a su derecho humano fundamental, que es la seguridad social. Lo hacemos no solamente en esto, estamos yendo a buscar ahora, en conjunto con el Mides, porque hemos encontrado, por ejemplo, gente que no llamó por asignaciones familiares y por no haber llamado perdió el derecho. Estamos encontrando niños que los hermanitos cobran la asignación familiar y ellos no. ¿Por qué esos niños no cobran? Estamos yendo a buscarlos. Queremos que la gente acceda a los derechos.